Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Está previsto que este mes se realice la quinta ronda de conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, en la que figura el controversial tema de los derechos humanos en la isla. María García, corresponsal de Radio Martí, tiene la información.
Los días 9 y 10 de septiembre, tal y como estaba previsto, se producirá la quinta ronda negociadora entre Cuba y la Unión Europea. Diálogo político y cooperación que va por buen camino, pero tal y como se esperaba, los primeros escollos han aparecido en asuntos como los derechos humanos. Para que funcione el diálogo político y económico, también tiene que hacerlo el de los derechos fundamentales, que es el asunto a tratar en el encuentro que se celebrará en La Habana. Desde el Parlamento Europeo consideran que ha habido avances y esperan que esos avances continúen. Wolfgang Halt es europarlamentario, miembro de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, de origen alemán.
This will provide an enabling platform for constructive...
Esto nos facilitará una plataforma para un diálogo constructivo y más cooperación entre Cuba y la Unión Europea. También ha habido avances.
Progress has also been achieved in an area which is and will remain at the core of EU relations with Cuba: human rights and
derechos humanos y libertades fundamentales. En marzo se le propuso a Rodríguez abrir un diálogo constructivo en materia de derechos humanos porque hace falta normalizar esta situación.
Further normalization is necessary.
La Unión Europea, con cierta cautela, habla de avances a la espera de lo que ocurrirá en la reunión del 9 y 10 de septiembre en La Habana.
Y también desde Madrid, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, nos envía un reportaje sobre lo que se podría esperar de estas conversaciones entre La Habana y Bruselas.
Funcionarios de la Unión Europea admiten que los derechos humanos serán un asunto peliagudo. La Unión Europea y La Habana han realizado importantes avances en las negociaciones hacia la normalización de sus relaciones, pero es difícil que lleguen a un acuerdo este año, dijo un alto funcionario europeo este miércoles. Y Antonio López Isturiz, eurodiputado del Partido Popular, nos dijo desde Bruselas.
Desde luego no hay nada en contra de que haya unas negociaciones, pero para los políticos de la Unión Europea sigue siendo absolutamente prioritario y, por supuesto, un tema que será complicado cuando surja, es el asunto de los derechos humanos en Cuba.
Agregó que tendrán que llegar a un acuerdo en derechos humanos.
Desde luego, no solo la Comisión Europea encargada de realizar estas negociaciones, sino el Parlamento Europeo, quien tiene que posteriormente realizar las verificaciones sobre estos acuerdos, lógicamente va a poner el punto especial en derechos humanos.
Ambas partes afirmaron haber realizado avances importantes en su última reunión en junio en Bruselas en cuanto a comercio y cooperación, pero mantienen divergencias en el capítulo de diálogo político que incluye la espinosa cuestión de los derechos fundamentales.
Un informe de un grupo defensor de los derechos humanos dentro de Cuba establece que el mes de agosto ha sido el más represivo en lo que va de año.
En el siguiente reportaje, Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, entrevistó al autor del informe, el activista Elizardo Sánchez Santa Cruz.
De acuerdo a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que monitorea mes tras mes los casos de violaciones de los derechos humanos en Cuba, en agosto los agentes de la seguridad del Estado cubano realizaron al menos 768 detenciones arbitrarias contra pacíficos opositores, la cifra más alta en lo que va de 2015. Y es alarmante, nos dijo Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente del grupo que dio a conocer el informe.
Es un gobierno realmente de mano dura. Y una de las cosas más preocupantes es que la represión tiende a ser cada día más violenta.
El informe documenta 21 casos de agresiones físicas, 8 víctimas de actos de repudio y un acto vandálico, todos ejecutados por la policía secreta del régimen cubano. La comisión denuncia particularmente, además, el caso de Fernando Vázquez Guerra, delegado de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey.
El pasado 26 de agosto, un capitán de la Policía Nacional, ahí jefe del sector de apellido Molina, le accionó 3 veces la pistola, apuntándole, ¿no? Pero sin bala en el directo, parece que para intimidarlo, pero eso es casi un intento de homicidio. E inmediatamente le pegó un culatazo en la cabeza, por el cual hubo que darle 3 puntos de sutura. y luego, un poco más tarde, volvió a agredir a Fernando Vázquez Guerra, lo derribó al piso y le cayó a patadas.
Según denuncia el informe, el 2015 es un año que marca un empeoramiento en la situación de derechos políticos y civiles en Cuba.
La opinión aquí nuestra en la Comisión Cubana de Derechos es que el gobierno de Cuba no tiene ninguna voluntad para hacer las reformas que necesita el país. No importa que venga el Papa o no importa que otro dignatario visite nuestro país. El gobierno aquí hace lo que le viene en gana porque es un gobierno que no respeta las normas internacionales en materia de derechos fundamentales de la persona humana. Y hasta este momento, incluso después del anuncio del restablecimiento de relaciones con Washington, el gobierno aquí de la familia Castro no se ha movido ni un milímetro.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró en agosto 913 casos de detenciones arbitrarias en la isla, 474 de ellas contra mujeres.
Según el grupo opositor, agosto ha sido el mes con más hechos represivos este año. Y en La Habana se registraron la mayor cantidad de detenciones contra personas que intentaban ejercer derechos universales como asociarse y expresarse libremente.
El observatorio señala que este clima de represión en Cuba coincide con la apertura de la Embajada de Estados Unidos y el anuncio de nuevas reuniones con la Unión Europea.
El grupo alerta sobre el peligro que significa una política de hechos consumados sin una clara posición en temas cruciales como los derechos y las libertades del pueblo cubano.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responderá el 18 de septiembre a la petición de que Brasil comparezca como corresponsable de las violaciones a los derechos de los trabajadores cubanos cometidas por la empresa Odebrecht en Cuba durante los trabajos en el puerto de Mariel.
Precisamente Radio Martí conversó con el abogado Aníbal Cabrera, asesor del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, una entidad portavoz de las organizaciones sindicales independientes de la isla.
Según los plazos de la comisión, hasta el 18 de septiembre, a partir del 18 de septiembre, de que recibimos la confirmación o no de la audiencia. Yo estoy seguro que este Pablo Vannucci, que es ahora miembro de la comisión por Brasil, fue ministro de Derechos Humanos de Lula, pero mucho más importante que eso, él fue asesor de Lula en los sindicatos metalúrgicos de ABC de Sao Paulo y primer presidente del Instituto Lula. Es decir, que es un amigo muy cercano a Lula. Y aun cuando formalmente él no tiene derecho a pronunciarse, yo estoy seguro que informalmente está haciendo lo posible porque eso no se dé. Ahora, yo creo que estamos en un buen momento si no hay compromisos políticos, porque el escándalo de Odebrecht hoy acaba de ser multada por 15 millones de dólares en un tribunal de Sao Paulo por someter a trabajo casi de esclavitud en Angola a trabajadores. Tiene escándalo en todas partes del mundo. Y lo de Brasil concretamente tiene acusado a Lula de ser un lobista de Odebrecht. Estamos recopilando toda la información para hacer nuestra presentación ante la audiencia y esperemos que se dé. Eso sería lo formal. Lo no formal es, los técnicos que yo he consultado saben que es una solicitud no ordinaria, pero nosotros aspiramos que el Estado brasileño se haga presente y si hablas de extraterritorialidad, estamos preparados para combatirle ese argumento, ¿no? Porque cada día es más aceptado en organismos de derechos humanos que los países de origen de las multinacionales sí tienen que ver con el comportamiento de sus empresas si violan derechos fundamentales en terceros países.
Con la participación en vivo desde La Habana del fundador de Somos Más, quedó constituido el primer club de ese movimiento político fuera de Cuba.
Somos Más es una plataforma alternativa cuyo lema afirma que son más los cubanos que quieren una Cuba democrática, justa y libre.
Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó al respecto con el fundador de la organización, el informático Eliezer Ávila y el activista Carlos Hernández.
Fue el momento en que el fundador de Somos Más, Eliezer Ávila, y activistas del movimiento en Estados Unidos lograron comunicarse y hacer un puente virtual entre La Habana y la Florida. Un momento tecnológico que para la mayoría del mundo sería algo normal, no así con Cuba.
Nosotros la política que tenemos es no dar la espalda nunca a los cambios tecnológicos, al desarrollo que está llegando a Cuba a buchitos, por poquito, pero que de alguna manera abre una indigita por la que podamos trabajar. Nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo posible.
Eliezer logró conectarse desde la céntrica rampa en La Habana. Lo hizo desde uno de los 35 centros de Wi-Fi públicos, aunque no gratuitos, instalados recientemente a lo largo de Cuba.
El caso del Hangout ha sido la herramienta que más hemos utilizado, aunque el IMO lo estamos explorando en este momento.
Todo ocurrió durante la inauguración oficial del primer club de Somos Más en el exterior de Cuba, el sábado 29 de agosto en la ciudad de Hollywood, en la Florida.
Para poder constituir ya como tal la fuerza política que somos, pero con una organización que nos permita proyectarnos con la concordancia y la coherencia que se necesita para producir los cambios desde dentro de Cuba y también para representar los intereses de los que pensamos que necesitamos, los que estamos fuera, determinados derechos que no tenemos como ciudadanos cubanos.
Además, en Cuba, donde reside el fundador de Somos Más, el movimiento tiene presencia en 29 países, con más de 300 miembros, aunque hasta ahora no se había organizado club alguno.
Para pertenecer a Somos Más no es necesario estar encuadrado en tendencia política alguna. Como han dicho sus miembros, el objetivo del movimiento ahora mismo es una Cuba libre y próspera.
Los trabajadores por cuenta propia en Cuba podrán solicitar créditos hasta de 10.000 pesos cubanos, equivalente a unos $400, sin necesidad de presentar avales económicos o garantes, que podrán ser aprobados en un plazo de 3 días, según informaron medios oficiales de la isla.
La medida del Banco Popular de Ahorro, que opera en todo el país, menos en La Habana, tendrá como garantía una cuenta de ahorro en formación, explicó la directora de Banca de Negocios del BPA, Graysher Lanuez, a la estatal Agencia de Información Nacional.
Este depósito se nutrirá de la amortización de la deuda. Si los pagos son de 200 pesos mensuales, 50 quedarán en la cuenta. Así lo señaló la funcionaria, quien agregó que el monto reunido podrá servir, según ella, de respaldo para solicitar otro préstamo una vez liquidado el anterior.
Las autoridades bancarias cubanas, que reconocen esta operación como riesgosa, advierten que realizarán un análisis riguroso de factibilidad del negocio, su posibilidad de éxito y el historial del solicitante antes de conceder el crédito.
Tengamos en cuenta que unos 2.482 cuentapropistas solicitaron préstamos para comprar bienes e insumos al cierre del pasado mes de julio, un número reducido en medio del auge experimentado por el sector privado por las reformas económicas del gobierno de Raúl Castro.
Y a pesar del incremento en algunos sectores, el salario promedio de un cubano dista mucho de cubrir sus necesidades básicas. Adriel Reyes nos ofrece ahora los detalles.
El sector al que más le incrementaron los salarios en Cuba el año pasado, el sector de la salud, ganó como promedio 712 pesos cubanos, es decir, menos de 29 CUC al mes.
El Estado se harta de hablar de que subió los salarios. Y por ejemplo, yo que soy cirujano, especialista en cirugía de primer grado, ganaba $23 al mes y ahora gano $58 al mes. O sea, yo con ese salario no puedo comprar un par de zapatos de calidad.
Eduardo Herrera, cirujano del Calixto García.
Incluso lo pueden aumentar al doble, que tampoco con el costo de la vida que tiene el cubano. Es suficiente con ese salario que ganamos.
Según estadísticas oficiales, Ciego de Ávila, donde reside el periodista independiente Roberto Valdivia, fue la provincia con los salarios promedios más altos durante el 2014.
Porque ya te pongo el ejemplo, una libra de frijoles colorados de Ciego de Ávila cuesta 18 pesos y está en la calle ahí, no es un problema de cuánto. Ahí está, ojos vistas, frijol negro 15 pesos, carne de res, eso mi hermano, eso es un delito en Cuba comerlo. La carne de cerdo, 25 pesos una libra, troceado con hueso y todo, y 40 el bistec. Entonces, ¿qué salario puede haber en Cuba que enfrente esta situación?
La pastora granmense Julia Rosa Piña cree que los salarios deben multiplicarse varias veces para que los cubanos tengan una vida digna.
Entonces, no, había que multiplicarlo por 4 por lo menos para que nos alcance bien el dinero.
Música. Desde Pinar del Río, la economista Karina Galvechú dijo en el programa Cuba al Día que será difícil para los maestros en Cuba reflejar los cambios que se ven en el discurso oficial tras la reanudación de relaciones con Estados Unidos.
La orden del Partido Comunista es ahora aprender inglés. Esto citado por el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Ahora resulta que el discurso oficial tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque ha cambiado la política. Yo no sé cómo van a hacer, porque aquí hay un dicho entre los estudiantes. Dicen que cuando hacen una prueba de historia, lo único que tienen que hacer es decir, todo lo de Cuba es bueno y lo de Estados Unidos es malo. Entonces ahora que no sé qué va a pasar, vamos a ver qué... ¿Cómo se desenvuelven las clases de historia?
¿Cómo tú crees que se podrá sentir un profesor?
Sí, mira, es una situación difícil para los profesores, porque hasta, bueno, por lo que has dicho, no lo quiero decir porque tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Va a ser una situación muy difícil y sobre todo para los profesores que se repiten en las aulas y tienen que decir lo que dije el año pasado ya no es lo que tengo que decir este año. Eso yo creo que resta mucha autoridad al profesorado, y esa es una de las situaciones. Fíjate, además del déficit de maestros, es la falta de autoridad que teníamos en Cuba los profesores. Sabes que aquí los maestros eran buenísimos, tenían una autoridad moral que aplastaban solamente de mirar, algunos demasiado, y eso se ha perdido mucho en Cuba porque yo creo que una de las razones ha sido el adoctrinamiento y el tener que repetir cosas que ni ellos mismos se han creído. Entonces es de ahora cambiar totalmente el discurso. Eso va a ser difícil para los profesores. Va a ser también difícil para los estudiantes, que ya no tienen que aprenderse lo que se habían aprendido, o por lo menos tienen que cambiarlo. Mira, esto va a ser una cosa, si no fuera tan terrible, fuera de risa.
No, va a ser novedoso, como todo lo que está ocurriendo desde el 17 de diciembre del año pasado. Karina Gálvez, muchísimas...
Bueno, Gary, pero quiero decirte, yo creo que es bueno.
Pero yo, claro, pero no, no, yo...
Va a ser bueno, y que eso va a ser bueno en definitiva para el pueblo de Cuba, que vamos a empezar a ver la verdad de muchas cosas, aunque no se diga totalmente, porque por lo menos en medio de la confusión se notan algunos rasgos de verdad, y eso va a ser bueno.
Por otra parte, esta semana comenzó el curso escolar en Cuba. Informes oficiales indican que el déficit de maestros se redujo en 2.2%, pero con casi un 5% menos de profesores, los padres buscan reforzar la educación de sus hijos con clases privadas. Al respecto, Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, nos ofrece diversas opiniones de ciudadanos en la isla.
En Cuba, el curso escolar 2015-2016 comienza con un déficit de cientos de profesores en la educación general. Los grados más afectados son los de secundaria básica y los politécnicos. Sin embargo, los preuniversitarios, escuelas primarias y círculos infantiles no están exentos, según informó el Ministerio de Educación de Cuba. Padres identifican los bajos salarios como uno de los causantes de las crisis de maestros.
Los salarios de los profesores es muy bajo, muy poco, y entonces algunos se sienten insatisfechos.
Hay quienes también identifican la falta de vocación como otra de las causas del déficit de educadores.
Esa es una profesión que no es fácil porque requiere de mucha entrega, de mucha vocación, y actualmente el alumnado no es fácil.
Ser maestro lleva a otras condiciones, tener pedagogía, saber leer a los niños, que los niños te quieran de alguna manera. Y ahora hay muchos maestros que tienen 2-3 años y evidentemente no pueden tener la misma experiencia una persona que tiene 10, 15 hasta 20 años como los tuve yo en mi tiempo.
Ante la escasez de profesores, los padres buscan alternativas.
Buscando el aliciente que los niños obtengan los conocimientos que les faltaron un poco en la escuela, ¿entiendes?
Nosotros los padres tenemos que acudir a los particulares para cuando ellos salgan a las 4:30 de la tarde de la escuela, lo enseñen un poquito más, porque en la escuela lo que ellos prácticamente de la mía, lo que va a jugar, nosotros los padres estamos preocupados.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias. Un improvisado e informal mercado de tecnología underground se ha abierto paso en los últimos años en Cuba, mostrando la otra cara de uno de los países con menor acceso a Internet en el mundo y visto en la actualidad como un terreno promisorio por compañías extranjeras de telecomunicaciones.
Aplicaciones para sistemas operativos Android y Apple, soluciones informáticas y sitios de anuncios clasificados son algunos de los ejemplos de esa oferta que ha crecido al margen de las regulaciones estatales y en el que destaca un peculiar sistema de distribución offline de contenidos televisivos extranjeros, entre otros productos, conocido como El Paquete.
Se trata de una colección digital donde semanalmente se pueden encontrar nuevos capítulos de series norteamericanas y europeas, además de telenovelas, libros, revistas, aplicaciones, apps, películas y hasta anuncios publicitarios de negocios privados a precios que oscilan entre los 2 y los 10 dólares dependiendo del día de la semana en que se compre.
De gran popularidad entre los habitantes de la isla, El Paquete se ha convertido en imprescindible en muchos hogares cubanos y en alternativa a los contenidos de la televisión estatal.
Por primera vez, los cubanos han podido realizar videollamadas, lo que les permite ver a sus familiares en el extranjero. Gesell Tobías informa.
Por primera vez, los cubanos con familiares viviendo fuera de la isla podrán verlos en tiempo real mientras conversan gracias a una aplicación para realizar videollamadas que ha sido todo un éxito en los países del Caribe.
Ponga la niña para verlo.
Utilizando uno de los 35 puntos de internet instalados recientemente por el gobierno cubano en distintas zonas del país, los cubanos finalmente pueden ver a la cara a sus familiares cuando utilizan la aplicación llamada IMO.
Esto es muy bueno para comunicarnos con familiares, amistades que están en el extranjero, en cualquier parte del mundo.
A diferencia de otras aplicaciones similares como la popular Skype o Viber, IMO no es bloqueada por el gobierno cubano y cualquier persona la puede descargar de forma gratuita desde la tienda virtual para teléfonos inteligentes Android.
Algo grandioso porque hasta hace poco no era por teléfono y cuando se podía, claro. Y ahora esto es una felicidad.
Cuba tiene uno de los índices de penetración de Internet más bajos en todo el mundo, calculado en el 5%, pero con esta aplicación, algunos cubanos ven un mejor futuro.
Hace unos meses atrás, había muchas cosas de las que se están haciendo ahora que no existían y que gracias a Dios se nos han ido abriendo las puertas a los cubanos, a la Internet, a la realidad mundial.
No obstante, aunque realizar las videollamadas es gratis, utilizar los puntos de Internet cuesta $2 la hora en un país en donde el salario mínimo es de $20 al mes.
Clientes de la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, la Etexa, expresaron sus molestias por la nueva forma de recargas de teléfonos móviles que les obliga a gastar el saldo en un limitado periodo de tiempo. Amado Gil tiene algunas de las críticas salidas desde la isla.
Entre las muchas cosas que molestan a los cubanos está lo relacionado con sus teléfonos móviles. Y una de estas molestias es la nueva promoción de Etexa, que les obliga a gastar el bono que viene con la recarga que familiares o amigos ponen desde el extranjero.
La recarga moderna que hay ahora, que te limitan el tiempo para tú poder consumir el dinero, que es algo que no es justo, porque están obligándote a gastar el dinero, el teléfono obligatorio, ¿eh? No lo puedes consumir en algo que realmente te haga falta.
Y es que, como dijo Michael Martínez, ahora la nueva promoción de Texa ofrece un bono de 25 CUC por cada $15 de recarga desde el extranjero. Bono que estás obligado a gastar en el periodo de un mes, porque se pierde. Hasta ahora Texa promocionaba la llamada recarga doble, donde no vencía ni el saldo ni el bono, y eso daba facilidades a los clientes, dijo a la agencia de prensa Palenque Visión en Santa Clara, Omar Espinosa.
Una recarga doble, si lo estiras bien, te puede durar 2 meses, pero con esto te están obligando un mes a cargar, y si no lo gastas, te chupas el dinero igual.
Son las consecuencias del monopolio de la Etexa, dijo desde La Habana el especialista en asuntos de comunicaciones y miembro de la UMPACU, Luis Lázaro Guanche.
Esto es parte del mecanismo de Etexa. Como Etexa es un monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, ellos son los únicos que te brindan este servicio, uno está obligado con ello, ¿me entiendes?
Pero algo más inconcebible aún, Etexa primero te descuenta el saldo del teléfono y después el bono, y lo que queda se pierde, dijo esta molesta usuaria, Saracuba Delgado.
De
esas recargas de 15 para 20, con 25 de bono, te van descontando del saldo tuyo, de los 15 pesos CUC, pero del bono no pueden hacer transferencia, te transfieren del saldo inicial.
Los clientes de Texas dijeron que prefieren la recarga de 20 por 20 que no se vence. Amado Gil, Martín Noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Nueva ley permitirá a cubanos doble residencia. Meteorólogos de Estados Unidos y Cuba degradan a Erika. Exclusiva: Uribe habla de la crisis en la frontera y envía un mensaje a los cubanos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: Pandilleros en La Habana, negocios privados contra la pared y video capta amenazas de muerte contra opositor.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: Incendio en Santiago de Cuba, Venezolanos rechazan el cierre de la frontera con Colombia y Jeb Bush afirma que si llega a presidente cambiará política hacia Cuba.
Desde La Habana, el bloguero y periodista independiente cubano Iván García Quintero manifestó su opinión en el programa de Radio Martí Cuba al Día respecto a la posibilidad de que en el futuro los peloteros cubanos puedan jugar en las grandes ligas en Estados Unidos.
Hay otro pilar que es el deporte y no quisiera terminar sin abordar este tema contigo, que eres una especie de experto en también en el tema del deporte. Ha habido unas declaraciones contradictorias, primero para adelante, después para atrás, con relación a que los peloteros cubanos que juegan en ligas norteamericanas, en las grandes ligas incluso, pudieran participar en el equipo nacional. Se dio a entender que era posible, después el propio comisionado dijo que no. ¿Qué hay? ¿Por qué este para adelante y para atrás? Parece que todavía no encuentran el rumbo en determinar cómo van a proceder con estos peloteros.
Mira, muy interesante esa pregunta, Omar. Yo escuché esas declaraciones de Heriberto Suárez cuando la conformación del equipo Las Tunas fueron donde la di exactamente, y después salieron publicadas en ESPN, pues bueno, entonces hubo este retroceso. Yo no acabo de entender, porque inclusive hace ya incluso antes de del hielo este del 17 de que Antonio Castro ha comentado, inclusive ha dado entrevista a la ESPN, a emisoras de Estados Unidos, del deseo de él en el personal, y además estamos hablando de Antonio Castro, es el viceministro, el vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol, de que en un futuro los peloteros cubanos puedan jugar por equipos aquí de la isla. Sin embargo, lo que están al frente, tanto Higinio Vélez como Heriberto Suárez Pereira, que están al frente ahora del deporte de la bola de los estrellas aquí en Cuba, no acaban de tener planteamiento firme. Lo único que sí se dejaron entrever es que se está negociando con dueños de equipo de la MLB y la posible insertación de peloteros cubanos sin tener que marcharse de aquí del país, no tener que radicarse en una tercera nación, ¿no? Pero ya te digo, todo esto es una nebulosa. Recuérdate que aquí el secretismo en la prensa oficial, el no tener acceso, sobre todo a la población, ¿no?, a otros medios, es decir, sobre todo a la prensa extranjera, la prensa de la Florida, los blogs no oficialistas, pues entonces hace que la gente esté en agua. Ahora, ¿qué está pasando? De cualquier manera, que el 16, ahora mismo se inició la serie nacional el día 20, ayer mismo precisamente, y de las 16 novenas que compiten son de una manera u otra, de manera silenciosa, son como una especialidad de desarrollo para la MLB, ¿no? Yo creo que nunca un dueño de un equipo de grandes ligas pensó que sin invertir un centavo tener tanta materia prima a su disposición, ¿no?
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.